Estamos con Daniel Buquet, Daniel Superviel, Conrado Hughes y María Simón. Pasamos al punto 2 de nuestra agenda de hoy, donde reaparece como protagonista el Papa Francisco, del cual hemos hablado bastante en estos últimos días. Ayer el Papa afirmó que los homosexuales deben ser integrados en la sociedad y dijo además estar en contra de todos los lobbies, incluido el llamado lobby gay. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo?, dijo Francisco, hablando con un grupo de periodistas que lo acompañaban en el avión en el que regresaba a Roma desde Río de Janeiro, donde presidió la Jornada Mundial de la Juventud. Ojo, en realidad él estaba contestando a una pregunta a propósito del lobby gay que existiría dentro del Vaticano. Por ahí venía la pregunta del periodista. Y fue entonces que Francisco contestó: se escribe mucho del lobby gay, todavía no he encontrado a ninguno que me dé el carnet de identidad en el Vaticano donde eso se diga. Dicen que los hay. Cuando uno se encuentra con una persona así, debe distinguir entre el hecho de ser gay y el hecho de hacer lobby, porque ningún lobby es bueno, concluyó el Papa en este comentario, que ayer se convirtió en todo un asunto de conversación, ¿no? Una definición que cambiaba, por lo visto, los parámetros con los que hasta ahora se había manejado la jerarquía de la Iglesia Católica en esta materia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo vieron?
Yo estoy francamente sorprendido. A ver, yo nunca pensé que me iba a entusiasmar con un Papa, ¿no? Me parecía lo más lejano del mundo. Y en particular esta afirmación de ayer sobre un tema que es, digamos, donde la Iglesia juega un papel tan recalcitrante, ¿no? Ni, solo para recordar a nuestro arzobispo Cotuño, que el Papa, que el jefe de todos los católicos del mundo, diga: ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Solo por decirlo. Mirá, yo no creo que dentro de poco vayan a agarrar y a decir que la Iglesia apoya la diversidad sexual y el matrimonio igualitario y la legalización del aborto. Eso no va a ocurrir, pero solo que lo diga, como en su momento Obama cuando asumió y dijo que iba a sacar las tropas de Irak. No sé, solo eso me genera un entusiasmo y la percepción de que hay espacios para el avance, aún en los sectores más conservadores de la sociedad.
Dios te bendiga, porque
a mí les habló, digo, María Magdalena.
Me parece una señal de tolerancia, evidentemente. Ahora, el lobby gay, ¿y no hay también lobby anti-gay? ¿Y no hay lobby de varios otros signos?
No, pero yo me refiero a la aceptación o...
Me parece una señal de tolerancia del ciudadano Bergoglio, no todavía de la Iglesia, o no de la Iglesia decididamente. Ahora, no sé, tanta novedad no es. Yo me estaba acordando de Tomás de Aquino, que era un tipo enormemente inteligente, y que dice en algún lado, con su lenguaje, que es completamente distinto al que se usa ahora: yo no veo malicia, es decir, no veo mala intención en lo que llamaban en ese momento el pecado contra natura, como si la hay, como si hay pecado, por ejemplo, en la violación, que es un atentado al libre albedrío de otro. Y me parece una declaración de una fineza y de una apertura mental, y estoy hablando de Tomás de Aquino.
Bueno, yo me voy a... un poco en la línea de lo que arrancó diciendo Daniel, como un hombre de fe que soy, encontrar este Papa con estas actitudes es volver a conectarme con la fe en la que me hizo tener fe. No sé cómo explicarlo, o sea, siento que estamos hablando el mismo idioma y que durante mucho tiempo sentí que no hablábamos el mismo idioma con los papas que me tocaban en la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido creo que esto que dice el Papa Francisco, es nada más ni nada menos que ser coherente con los principios que enseñó Jesús. O sea, me parece que en ese sentido vos borrás toda la política y todos los discursos y toda esa lucha política intestina que tuvo en la Iglesia, esa historia de los hombres de meterse con la sexualidad de los seres humanos y armar y construir doctrinas y cosas. Y bueno, que estamos con estas palabras de Francisco, está poniendo el punto donde tiene que estar. Digo, no hay que meterse en ese tema y que cada cual haga...
Ahora, ¿no te parece que pueda, de momento es una posición personal, no de la Iglesia, ¿no?
Bueno, pero es el jefe de la Iglesia, ¿no? En ese sentido es como el, Obama. Cuando Obama dice que se van de Irak...
Es el jefe de una institución completamente autoritaria. donde el jefe, está bien, no puede hacer lo que quiera. Yo, dijo,
yo no soy quien para.
Pero es el que manda, cuando es el emperador, cuando dice, el papa es el rey. Y además, claro, yo tampoco digo que esto implique que la iglesia vaya a tomar medidas concretas en favor de la diversidad sexual. Estoy seguro que no, por lo menos no en el corto plazo, pero solo la opinión del papa genera impactos. A ver, si la religión católica, que es dominante en América Latina, tiene incluido la idea del desprecio por los homosexuales, ¿no? Como lo difunde Cotuño, y viene el papa y dice, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Eso tiene que influir en la cabeza de mucha gente y ayudar a que muchos intolerantes puedan convertirse en tolerantes, solo porque lo dijo el papa.
A ver, es interesante que en una tertulia incursionemos a recordar qué cosas dijo los padres de la iglesia, es decir, los grandes teólogos. Estábamos hablando, María citaba a Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de un pensador de la iglesia del siglo XIII. De modo que la institución, y por supuesto, o somos tomistas, o algunos agustinianos, y Agustín era un santo argelino del siglo IV, entonces estamos hablando de una institución seria y de larga trayectoria. Lo que está ocurriendo, y yo como cristiano lo celebro, es que estas comunicaciones, donde el Papa, que es el obispo de Roma, y el jefe de la iglesia, el representante de el sucesor de Pedro, sobre quien Jesús relata los evangelios, organizó su iglesia a partir del comienzo de lo que hoy llamamos la era cristiana, es un síntoma creo que muy saludable. Mucha gente estaba muy impresionada, yo lo vi directamente en las transmisiones de la televisión brasileña. Me gusta más la transmisión brasileña que la transmisión argentina, que me produce ese efecto niembro de que cuando uno ve la Libertadores, ¿no? Que solo se calienta porque parece que solo la única condición que tiene Francisco es que es argentino, y en realidad lo que Francisco es un extraordinario comunicador y también un hombre humilde, sencillo, pero nada de concesiones fáciles. Entonces, esto es un diálogo que tuvo con los periodistas y los dejó, como dicen los jóvenes, de cara. Porque fue respondiendo una por una inquietudes que periodistas de distintos medios le hacían. La pregunta sobre el lobby gay surge de una periodista del diario El Mundo de Madrid. Es decir, El Mundo de Madrid es el diario de Pedro J. Ramírez, es un diario absolutamente no, digamos, cercano a las posiciones progres, el diario progre.
Un diario de derecha.
El diario, bueno, es un diario con el que simpatizo. El diario progre es El País. Y esta chica le pregunta sobre el lobby y él le dice, ¿y quién soy yo? Entonces, lo que está haciendo, ¿tá? Lo que está haciendo es docencia. Y está haciendo docencia desde dos lugares. Uno como cabeza de la iglesia y otro desde su visión de que los principios cristianos incluyen, por supuesto, el perdón y la tolerancia. No suscribo la acusación de que Monseñor Cotuño, arzobispo de Montevideo, promueve la persecución. Eso no está, no está en el lenguaje de la iglesia de cristiana. No está.
La iglesia ha hecho muchas persecuciones.
Él dijo que había que
segregarlos. No hay más que mirar la historia.
Eran enfermos y que había que curarlos. Eso dijo Cotuño.
Eso no quiere decir el desprecio, porque eso yo no he escuchado.
La iglesia en la historia ha hecho muchas persecuciones.
Yo soy liberal y por lo tanto... Yo soy liberal y por lo tanto me congratulo de esta manifestación de la iglesia. Y como cristiano tengo mis, digamos, discrepancias con algunas de las posturas que se han tomado en estos temas. Veo con más amplitud el fenómeno porque desde mi formación filosófica, no religiosa, soy un liberal. Pero, el fenómeno del que habla Daniel es un fenómeno que se está generalizando. Un viejo amigo escribía este fin de semana en su columna en Facebook pensamientos muy parecidos al de Daniel. No tengo por qué nombrarlo, pero los que seguimos y leemos, yo le dije, me parece fantástico que reconozcas que este Papa Francisco te está ayudando a abrirte tu cabeza y sacarte un poco de algunos clichés en que mucha gente analiza el fenómeno de la creencia en lo trascendente y el sentimiento religioso, que es una cosa connatural al ser humano. Algunos lo reciben, otros no, unos lo tienen, otros no lo tienen.
Ojo, ojo, no es que el Papa Francisco está cambiando la visión que alguna gente tiene a propósito de cómo se planta la iglesia sobre determinados asuntos.
No,
el Papa está cambiando la forma como se planta la iglesia ante determinados asuntos.
No, por eso digo, el Papa lo que está haciendo es docencia, está haciendo pedagogía desde la cátedra de San Pedro. Cátedra es una silla. Desde la silla de San Pedro, por eso es una basílica la que tiene una catedral, es la que tiene una cátedra y por lo tanto una silla del tipo que más piensa en una comunidad, él está dando cátedra. Y con este efecto de la cátedra está produciendo reverberaciones que impactan en todo el mundo, y eso es fantástico. Yo
tengo mucho respeto por la tolerancia, por las comunidades ideológicas o religiosas. Lo que digo, nada más, y no es descalificar, pero lo que digo es que esto tiene otro efecto cuando, por ejemplo, se constituyen el resultado de un concilio, como el Concilio Vaticano II, o de una encíclica,
ojalá,
o una cosa así. Eso produce un cambio importante, como lo tuvo el Concilio Vaticano II, como lo tuvo la encíclica
María,
Rerum Novarum. Esto no pasa, con el mayor respeto, pero no hay que confundir afinidad con ideología.
Pero María,
porque el Papa toma mate y nos puede caer simpático, no, pero eso es afinidad nada más.
Yo no tomo mate. María, justamente
mate,
cuando
importa.
Tú citas al Concilio Vaticano II, mostras que alguno de los, digamos, párrafos de discursos encendidos hablando de lo mamarrachesco de los papas, se encuentra con personas de carne y hueso, como Giacomo Roncalli, que fue Juan XXIII.
Ángelo Roncalli,
tienes razón, Ángelo Roncalli, que fue el sucesor de Pío XII, que fue un extraordinario papa popular y un extraordinario transformador de la iglesia. Entonces lo que mostramos es que esa institución humana, no divina, de los sucesores de ese señor, de Jesús de Nazaret, han tenido la capacidad, como dice hoy Francisco, dice, es la primera vez que hay dos papas que no están discutiendo qué, cuánto ejército tiene cada uno. La última vez que había dos papas vivos, tenían sus ejércitos enfrentados y eran tres.
Llegó a haber tres.
Y claro, y había uno que estaba en Francia. Entonces, digo, bien interesante el fenómeno, y bienvenido sea esta nueva visión que nos está transmitiendo Francisco el Argentino.
Dos mensajes nada más de los muchos que han llegado de los oyentes. Ana de Paso de los Toros va en línea con algo que justamente dijo al principio Buquet. Es más, lo dice, estoy de acuerdo con Daniel. Nunca pensé que iba a escuchar al Papa con la atención con que lo estoy haciendo. Y después aparecen mensajes un poco más escépticos. Guillermo dice, más allá de los dichos, me entusiasmarían los hechos. Estoy esperando. También Obama dijo que iba a cerrar Guantánamo.